Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio, ¿cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, llegando a tu casa, a través de las ondas de la radio, a tu vida, a tu corazón.
Y, padre,
dilo.
En vivo.
Y a todo sonido. ¿Y qué quiere decir eso, Alejandro?
Eso quiere decir que a partir de las 9 de la mañana, después de su prédica, vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Así es, estamos muy contentos porque hemos estado visitando las diferentes comunidades de fe con diferentes propósitos. El jueves pasado estuve visitando la comunidad de Misión San Juan Diego. Ellos están llevando a cabo un seminario, el Seminario de la Vida en el Espíritu. Y es un tipo de curso, ¿verdad?, me resulta que de 10 semanas, donde se van predicadores, se agarra un tema, se da el tema al grupo, y el grupo pues lo divide, lo desmenuza en preguntas y demás. Es un tipo de reflexión teológica a la luz de las Escrituras. Y se hace para inyectar nueva vida a grupos, en este caso, donde hay el círculo de oración, ¿no?
Qué bien.
Y había más de 100 personas. Más de 100 personas y fue una experiencia muy buena, muy positiva. Y el deseo es que se reúnan y que perseveren y que se mantengan como círculo de oración. Se utiliza para revitalizar los círculos de oración, para revitalizar el hambre, la sed por la palabra de Dios y para crear ese sentido de identidad católica en una comunidad en particular.
Y también para preparar el camino para la cuaresma, padre.
Exactamente, exactamente. Así que felicidades a la comunidad de San Juan Diego, que es muy envuelta.
En Palatine, ¿verdad?
Palatine o Arlington Heights.
Arlington Heights.
Arlington Heights, ¿no?
Así es.
Así que, ¿y si lo dijimos mal? nos corrigen. Nos
por
llaman,
favor.
Y dice,
por favor.
Padre, ¿usted estuvo en Arlington Heights?
O en Peoria. ¿Dónde estuvo, padre?
O en Peoria.
Ya, ándale.
Así que estamos bien, bien contentos en ese sentido. En el futuro, pues como siempre, estaremos visitando a las diferentes comunidades. Para el mes próximo, hay ciertas reuniones de los encuentros, hay ciertas reuniones de las reuniones de los retiros de vicariato. O sea, hay tanta cosa que hacer. En el mes de marzo voy a estar visitando a los Apóstoles en la Alianza, que es un grupo muy interesante también de Misión San Juan Diego, donde ellos disiernen, viven en comunidad por un año, hombres, y disiernen qué voy a hacer con mi vida, qué quiero hacer con mi vida. Es el matrimonio, es el sacerdocio, es el diaconado, es la vida consagrada. Así que estaremos allá el 2 de marzo visitando a los Apóstoles en la Alianza. Va a haber un retiro de Cuaresma en Nuestra Señora de Tepeyac, marzo 13. Nuestra Señora de Tepeyac, sábado, marzo 13.
Todos invitados.
Todos invitados. Uh-huh. Empezamos por los de la casa, los parroquianos, uh-huh, y le seguimos por todos los que quieran, todos invitados. Es una invitación abierta. Marzo 20 es la conferencia de hombres católicos. Oh, y eso es muy, muy, muy importante. Los hombres católicos están siendo invitados a un día de conferencia, a un día de visitar nuestra fe católica, y se están invitando a los hijos varones de esos hombres, para también desarrollar esa identidad, ¿no? De padre e hijo, uh-huh, el lazo que se une un poco más, y desarrollar la identidad de padre e hijo hispanos católicos.
¿Dónde se va a llevar a cabo,
en
padre?
En St. Stephen's Convention, Donald Stephen's Convention en Rosemont.
En Rosemont, ¿verdad? Illinois, sí.
Exacto, y ahí estará todo el día, y durante la mayor parte del día estaremos ahí apoyando. La información está en la página web, uh-huh, de la arquidiócesis. Los párrocos están recibiendo información a través del correo. Uh-huh. Los diáconos, varios de ellos tienen información también. Así que es un evento histórico porque es la primera vez que este año se incluyó a la realidad hispana desde la planificación.
No fue, o sea, que, un afterthought,
oh,
no, después
no,
de planificar de, todo,
no,
se invita a los
hispanos, ¿verdad? Yo le dije al que está organizando eso, si tú quieres que los hispanos hagamos acto de presencia, tienes que hacernos parte de la planificación. De invitarnos, no, no es suficiente. Tenemos que estar dentro de la planificación porque como hispanos tenemos algo que contribuir. Tenemos ciertas perspectivas, conocemos la comunidad, qué trabaja, qué no trabaja, qué actividades, qué personas. Y entonces, así fue. Uh-huh. Y hay un comité que está desarrollando la parte hispana, pero que pertenece al comité mayor.
Y van a haber presentaciones en español.
En español, exclusivamente, uh-huh, en español. Conferencia para hombres católicos el 20 de marzo. Así que, y sus hijos, varones de las edades, creo que de 13 hasta 21 años.
Así es.
Así que todos invitados. Ese mismo día, Camino y Esperanza tiene su congreso. Y Camino y Esperanza me invitó para la misa de clausura, para predicar en la misa de clausura del encuentro de Camino y Esperanza. Camino y Esperanza es la pastoral matrimonial y familiar que lleva varios años en la arquidiócesis y se preocupa mucho por esos encuentros, se preocupa mucho por la estabilidad espiritual, emocional, religiosa, formativa de las parejas y eventualmente llevar eso a las familias. Así que también ese día estaremos, marzo 20, a las 5 de la tarde, en la misa de clausura del día de Camino y Esperanza. Y hay otras cositas más, pero ¿qué te parece si le pasamos al Evangelio y después añadimos con llamadas y más anuncios?
Muy bien, padre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El cuarto domingo del tiempo ordinario. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Estamos celebrando el cuarto domingo del tiempo ordinario. Y si han prestado atención a la primera parte del Evangelio, es precisamente la última parte de la semana pasada. El primer párrafo es el broche que une el domingo pasado, donde él era maestro y profecía, a este domingo, donde él es la profecía, él es el verbo encarnado. Veamos, dice, en aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. O sea, exactamente lo mismo del domingo pasado. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de sus palabras que salía de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Es muy interesante esta reflexión esta primera sección. Porque Jesús dice, hoy se ha cumplido la palabra entre ustedes. Vamos a colocar eso, el texto en el contexto. Dice, cuando Jesús comienza su ministerio público, fíjate que él va a Cafarnaún primero, hace milagros, hace prédicas y regresa a Nazaret. Regresa a su villa, regresa a su pueblo con los suyos. Así que algunos nazarenos ya habían escuchado algo de Jesús, el hijo de José, el hijo de María, relativamente conocido. Si el papá de Jesús era carpintero y si era uno de los carpinteros del pueblo, pues todo el mundo iba allá a que le arreglara las cosas, ¿no? Que ocuparan. Así que relativamente conocido, la María, relativamente conocida en Nazaret. Bueno, y entonces él regresa a los suyos, regresa a su pueblo. Y todo el mundo estaba impresionado. ¡Ave María! ¡Qué mucho sabe este hombre! ¡Qué inteligente es este hombrecito! Y eso, que es el hijo de José, que es un carpintero. Ahí hay una mezcolanza de como que un cumplido, pero también hay algo velado, ¿no? Hay como una crítica indirecta. ¿Cómo es posible que el hijo de un carpintero sepa tanto? ¿No? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, él, Jesús, habla con fluidez, con sencillez, directo, que es una de las cosas que me encanta de Jesús, directo y con autoridad. Y esas cualidades en el mundo semítico se apreciaban, se siguen apreciando hoy por hoy, porque al pueblo le encanta recibir un mensaje directo, claro, con autoridad, con información, que se entienda. Eso al pueblo le fascina porque se pueden identificar entonces con la palabra a través del mensajero, ¿no? Del que esté predicando. Bueno, entonces Jesús comienza señalando la belleza de las Escrituras y cómo las Escrituras hacen unas promesas. Y las promesas que hace Dios, utilizando el profeta Isaías, ¿no?, como modelo, porque ese es el escrito que él lee, ¿no?, de Isaías. Las promesas que hace Dios son de esperanza, para los que no tienen esperanza, de liberación a los cautivos, y de alegría, de gozo para los pobres, de la buena nueva, ¿no? Y Jesús, muy interesante y muy inteligente, es capaz de señalar que la gloria de Dios está para todos, especialmente para los enajenados, para los pobres, para los que sufren, para las masas, para los oprimidos. Y ahí es donde la asamblea se engancha de buena manera al principio. Atención. Porque ellos están escuchando un mensaje y ellos están recibiendo ese mensaje dentro de su realidad exclusiva y limitada. ¿Y cuál era la realidad de ese pueblo? Bueno, ellos estaban bajo la dominación romana. Ellos estaban oprimidos. Ellos estaban sufriendo por la autoridad extranjera de los romanos. El Imperio Romano había invadido la Palestina y la Jerusalén y toda esa área. Entonces, como pueblo, estaban sintiendo el peso de una dominación. Al escuchar una persona que les está hablando de liberación, que les está hablando de emancipación, que les está hablando de esperanza para la opresión, ellos, dentro de su concepto limitado, piensan: ah, este es el caudillo. Ah, este es el que nos va a liberar. Ah, esta es la figura política que va a derrocar a los romanos, ¿no? Y mezclando la gimnasia con la magnesia, porque el discurso de Cristo no era de connotaciones de política, era de connotaciones espirituales, religiosas, de Dios, de liberación, empezando por la liberación espiritual, que iba a tener consecuencias en otras liberaciones, claro que sí. Pero se empezaba por lo espiritual, él se refería a eso. Y todos aprobaron, porque sentían que él estaba hablando a ellos en particular. Ellos, los judíos, los preferidos de Dios. Recuerden que el pueblo judío era el pueblo preferido por Dios y lo sigue siendo, ¿no? Ellos eran los pobres, ellos eran los oprimidos a la luz de la dominación romana. Y qué bueno, ¿verdad?, que viene el liberador. Ellos querían ser libres. Cuando Jesús dice que hoy se ha cumplido la Escritura en sus oídos, Jesús lo hace siguiendo la línea de pensamiento, en parte, de San Juan Bautista. San Juan Bautista, antes de Jesús, ¿qué predicaba? El reino de Dios está por llegar. Preparen el camino del Señor. Prepara el camino, arrepiéntete. Ese discurso de San Juan Bautista es un discurso totalmente desde la perspectiva espiritual de conversión. Claro, San Juan Bautista, que también es profeta, se mete en problemas cuando empieza a acusar a los reyes, al rey Herodes, que lo acusa de adulterio por haberse casado con la esposa de su hermano, ¿no? Entonces, cuando él hace eso, ahí es que se mete en problema, ¿no?, la política. Pero Jesús solamente iba por la línea de preparen el camino del Señor, y como quien dice, el camino está aquí, el reino está aquí ya, ¿ok? Bien. Entonces, todos ellos aprueban de las palabras de Jesús y del mensaje de libertad y de emancipación y que viva nuestra bandera y que viva la revolución y ya tú sabes, ¿no? Pero algo más pasó, algo más aquí se torció, se cambió. Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán médico, cúrate a ti mismo. y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos escuchado y que tú has hecho en Cafarnaún. Como quien dice, yo sé lo que está pasando aquí. Y sé que en sus mentes han empezado a recriminar. ¿Verdad? Número uno, el comentario anterior. ¿Acaso no es este el hijo de José? Número dos, nadie es profeta en su tierra. Tú puedes decir una verdad como una catedral, y a los que no le guste esa verdad van a buscar un argumento para atacarte. Ah, ese yo lo conozco. Con ese jugué yo en la escuela. Con ese hice yo un negocio. ¿Y quién se cree que es él? Es así, es naturaleza humana. Entonces él se prepara y él dice, seguramente ustedes están pensando todas estas cosas y están diciendo, ¿cómo es posible que por allá por Cafarnaún hagas milagros y acá que somos tu gente no has hecho nada por nosotros? O sea, es una visión muy pragmática, como quien dice, dame, dame, sírveme. Mientras tú, que estás ahí montado, me sirvas, entonces estamos. Eso es un acercamiento político, porque ¿acaso no hacemos eso con los políticos? Mientras nos sirvan, votamos por ello. Mientras no nos sirvan, para afuera. O sea, todavía estaba la asamblea amarrada a un discurso y a una reacción política, cuando Jesús no era una figura política. Y él añade y le dice, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Como quien dice, yo sé lo que está pasando. Yo entiendo la dinámica. Yo sé lo que está ocurriendo en sus mentes y en sus corazones. Y dice que había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. ¿Qué quiere decir esto? Había necesidad en el tiempo de Elías. Y Elías, el profeta, no fue a ninguna de esas viudas judías, pueblo elegido, pueblo de Israel, ninguna de ellas recibieron ese milagro. ¿Quién lo recibió? Una viuda de Sarepta. Sarepta, una en Sidón, tierra de paganos. El favor de Dios, porque Dios así lo dispuso, no cayó en este montón de viudas, por decir, de la casa, ¿no? Cayó en una viuda que estaba fuera de la casa. ¿Qué quiere decir eso? Que los favores de Dios no se pueden limitar. Tú no puedes decir que Dios a mí me va a conceder un favor porque yo soy de los buenos. Y aquel que está afuera, ese es de los malos. No, no podemos limitar la gracia y la salvación de Dios. Escúchame, católico. Y el que no es católico también que me escuche. La gracia de Dios no se puede limitar. Tú no puedes decir, aquí están los elegidos, ellos se salvan, ustedes se condenan. Porque aquí está el ejemplo. Elías le concede un favor a una persona que no estaba entre las tribus de Israel. Él le da otro ejemplo. Fíjate cómo, ¿verdad? También había muchos leprosos en Israel, siempre los han habido. Y al decir muchos leprosos en Israel, él se refiere a los judíos. ¿Okay? Está dándole énfasis a los judíos, al pueblo de Israel, a los de la casa. Y dice que había muchos y sin embargo Eliseo, cura a Naamán, al oficial, al militar, Naamán, que era de Siria, otro pagano más. Me explico. Entonces había muchos leprosos. De hecho, en una ocasión, cuando Cristo cura a 10 leprosos, solamente uno regresa para dar las gracias. Y era un pagano, era de Samaria, era samaritano, era de otra situación. El único, los de la casa, ninguno agradeció. El pagano, o el samaritano, mejor dicho, se acerca, ¿no? No pagano, porque ellos también creían en un solo Dios, pero estaba fuera de la religiosidad y de la disciplina judía, porque su templo había sido destruido 200 años antes de haber construido el templo de Jerusalén. Bueno, entonces, los de afuera son los que están recibiendo la gracia de Dios ¿Quiénes son ustedes para limitarla? Eso era lo que quería decirle Jesús, que no se podía limitar la gracia de Dios. Y entonces la reacción, fue visceral, porque no les estaba gustando lo que él está diciendo, a pesar de que era verdad. Jesús presenta un nuevo elemento, porque entonces ellos regresan a las palabras de que hoy se ha cumplido. Entonces empiezan a prestar atención al discurso. Dice, Jesús los reta, y reta a que ellos vean la esencia, el carácter y las consecuencias de las promesas de Dios a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a liberar a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a traer gozo a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a traer libertad de la opresión, esperanza a los desesperanzados y buenas nuevas a los pobres. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que Jesús está empujando, ¿no? Abran los ojos. ¿Y qué era nuevo? ¿Qué había? ¿Qué era lo novedoso en esta coyuntura de la prédica de Jesús? Que la palabra de Dios hoy se cumplía a través de él. Ahí está el detalle. Elías señalaba a Dios, pero él no era Dios. Isaías hablaba de la palabra de Dios, pero él no era la palabra. Moisés recibe los 10 mandamientos, la voluntad, la palabra de Dios, pero Moisés no era la palabra, no era la ley. San Juan Bautista anuncia, es el precursor, anuncia, por ahí viene el Cordero de Dios, pero él no era el Cordero. Cristo se da la media vuelta y Cristo dice, aquí está, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Luego entonces, cuando la palabra se manifiesta entre ustedes, hoy lo está haciendo a través de mí. Eso es lo que él se refiere. Y Jesús estaba identificando de esa manera con el ungido, con el Mesías, con la revelación de Yahvé hecha carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de momento, estas palabras como que empiezan a causar otra reacción. Porque al principio, lo que yo estaba entendiendo era un discurso político. Él me va a liberar de Roma. Y de momento, Cristo se está identificando aún más. Y está diciendo, yo soy la palabra. Y la palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios no conoce límites. La palabra de Dios no la puedes limitar. No es nada más para los hijos de Israel. ¿Y qué problema? Porque parte de la identidad de los hijos de Israel era en que ellos eran los únicos, en que ellos eran los elegidos, en que ellos eran el hijo mayor, por decir, ¿no? Entonces Cristo le está diciendo, sí, serán los hijos mayores, pero también el segundo y el hijo tercero y el cuarto y el más chiquito se puede salvar. Interesante. Cuando ellos empiezan a escuchar también que la gloria de Dios está presentada a través de este carpintero. ¿Y cómo es posible? ¿El hijo de María? ¿Pero quién se cree él que es? Y esta era la reacción. O sea, de momento, la reacción de la asamblea empieza a cambiar. Empieza a cambiar de una simpatía. Empieza a cambiar de una solución al mi problema a un rechazo, porque él estaba incluyendo otro tipo de persona, otra realidad que no era la realidad de ellos. ¿Y qué tal si hacemos una pausa y retomamos esto después de unos anuncios?
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Thank you. estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Dice la Escritura que al oír esto, los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, se llenaron de coraje. Jesús trató de presentarles a ellos la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? De la cual hacía referencia el profeta Isaías, que el reino de Dios es para todos. ¡Wow! Mira qué perspectiva. O sea, el reino de Dios incluye al pueblo elegido de Dios, o sea, a los judíos, sí. Y el reino de Dios incluye a otros pueblos, a otras razas, a otras nacionalidades. La respuesta es sí, porque el reino de Dios es para todos. Luego entonces, judíos y gentiles, están siendo invitados sin exclusión a ser participantes del reino de Dios. Todos están invitados al banquete. Todos. Y Jesús proclama misericordia a todas las naciones, recordándoles el favor que Dios, a través de los profetas, le hizo a Naamán el sirio y a la viuda de Sarepta de Sidón, enfatizando de que ellos también fueron recipientes del amor de Dios y de la compasión de Dios en el milagro que les hizo. Luego entonces, si el reino de Dios es para todos, esto incluye los de afuera, los pecadores, los que socialmente no caben, los extranjeros, los paganos, también son invitados a ser parte del reino de Dios, e inclusive hasta los odiados romanos, los opresores. Y esto no fue posible en las cabecitas de estos hermanos que estaban escuchando. No era posible. Hicieron un cortocircuito, los pobrecitos. Ellos resistían la imagen y el concepto de reino que Jesús les estaba presentando, porque en sus cabezas su Dios no podía aceptar a los impuros, no podía aceptar a los rechazados, no podían, Dios, su Dios, no podía rechazar a aquellos que estaban maldecidos o condenados por virtud de que no eran como ellos. Esos pecadores, esos extranjeros, esos romanos no son como nosotros, los elegidos. Entonces, pues no, este mensaje está mal. Ellos rechazaron la nueva visión de la realidad y del reino porque Jesús los retó a ser más generosos y a abrirse aún más en el contexto de la salvación. Y ellos se enojaron, lo sacan de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Él simplemente se dio cuenta de la situación, los mira a todos ellos y se va. No grita, no tira, no jala, no insulta. Simplemente camina entre ellos y se va, porque él tiene la luz, porque él tiene la razón, porque él sabe lo que está diciendo. Y aunque el pueblo quería asesinarlo, había algo en su autoridad, había algo en su manera de predicar, había algo en su forma que ellos decían: ay, no podemos con este hombre y tampoco podemos acabar con él. La nueva visión de Jesús de la realidad no está limitada al tiempo de Jesús. Fíjate que de la misma manera en que los nazarenos se rehusaron a creer en que ese texto se había cumplido, que esa palabra de Isaías se había cumplido en Cristo en ese momento, todavía en este siglo nuestro estamos haciendo lo mismo. Porque podemos vivir vidas pensando que el amor de Dios por nosotros es para nosotros, mientras rechazamos a otros. Y Jesús nos reta a que miremos nuestras vidas, a que miremos nuestras relaciones, compañeros de trabajo, familiares, compañeros de labores, de negocios, a que miremos nuestra vida diaria y que examinemos si verdaderamente nosotros estamos haciendo de la palabra de Dios una realidad en nuestras vidas. Como Él nos dice en el Evangelio, verdaderamente estamos dando esa posibilidad de salvación a otros, porque le negamos el reino de Dios cuando excluimos a los extranjeros. Cuando decimos que los inmigrantes que vienen a este país para quedarse con nuestros trabajos, qué sé yo, le estás negando el reino de Dios a alguien. Le negamos el reino de Dios cuando rechazamos a nuestros hermanitos protestantes, o a nuestros hermanos musulmanes, o a los mismos judíos, el pueblo elegido. Cuando decimos que ellos se van a condenar, nosotros le negamos el reino de Dios a esas realidades. O cuando condenamos a las personas. Por ejemplo, a una madre soltera. ¡Ay, mira esa! Esa madre soltera que tuvo hijos fuera del matrimonio, ¿verdad? Esa se va a condenar. No, le estás negando la posibilidad de la salvación al decir eso. O cuando una persona es de diferente raza, el racismo. O cuando tenemos sentimientos en contra de las mujeres, el misoginismo. Eso es negarle. O cuando tenemos prejuicio en contra de una nacionalidad, que eso se da mucho entre los hispanos. ¿Ah? No, si tú no eres de mi tierra, lo que tú dices no vale, no sirve. No, le negamos el derecho de la salvación que solamente viene de Dios, no viene de más nadie, menos de nosotros. Hasta también cuando juzgamos a los demás por tener una orientación sexual diferente y decimos, eso se van a condenar. Tranquilo, tranquilo, hermano, porque eso le toca a Dios. Tú podrás estar en desacuerdo con una orientación sexual en particular. Tú podrás estar en desacuerdo con una teología. Tú podrás estar en desacuerdo con la manera en que una nación o una cultura, ¿verdad?, se lleva a cabo. Pero la salvación, esa le toca a Dios y no le toca a más nadie. Es bien fácil para nosotros el limitar nuestro amor solamente para los nuestros. E imaginarnos que Dios hace lo mismo. Y Dios no hace eso, porque Dios no limita su amor. La visión de Jesús no está determinada en excluir, sino en incluir. Y esta nueva visión nos invita a reconocer que somos hermanas y hermanos y que Dios nos ama a todos. Luego entonces ofrecemos una manera diferente de amar, una manera más generosa y sin limitaciones. De esta forma, nosotros nos liberamos para liberar a otros. Que Dios Todopoderoso nos dé una nueva visión y el don de que hagamos posible su presencia entre nosotros en lo diario. Solamente de esa manera podemos decir, hoy se ha cumplido la Escritura en sus oídos y en sus corazones.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora continuamos con nuestro programa con las llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y Padre, empezamos con una petición.
Ciertamente, nos unimos en oración y de una forma particular vamos a pedir por Isabel Lozado. Isabel Lozado y por sus hijos. Isabel está enferma y ella necesita que Dios coloque su mano sanadora a través de la ciencia, a través de la oración, a través del amor de los que la rodean. Que Dios Todopoderoso toque a Isabel y le dé lo necesario, no lo que quiere, lo que necesita para poder seguir sirviendo a su Dios. Por Isabel y por todos los enfermos, roguemos al Señor.
Amén. Padre, sí. Ahora sigue una llamada de la señora Miriam. Tiene una pregunta para usted.
¿Cómo no?
Buenos días.
Hello, señora. ¿Aló? Miriam.
Bueno.
Oh, no.
Bueno.
Buenos días, señora Miriam.
Bueno, se cortó la línea.
Sí, qué pena. Ya. Qué pena. Pero bueno, continuamos entonces haciendo un par de anuncios más, ¿no? En lo que se pueden organizar las otras llamadas que están. Está el tablero lleno. Hermanas y hermanos, para el mes de mayo se está organizando una peregrinación a la Tierra Santa. Estoy organizando un grupo de creyentes hispanos, hispanoparlantes, que querramos visitar los lugares donde vivió, donde predicó, donde murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y en la última semana de mayo estamos organizando ese viaje a la Tierra Santa. Estaremos en Nazaret, en Galilea, en Jerusalén, en varias partes de esa tierra donde Cristo, en Belén, vamos a ir a Belén, donde Cristo estuvo. Así que para más información sobre ese viaje, todavía estamos a tiempo, pueden llamar al 312-534-1080. 312-534-1080. Visitemos la Tierra Santa. Yo les aseguro que una vez ustedes vayan, regresarán diferentes. No van a ser los mismos. No va a ser lo mismo. Y cuando tú regreses y vuelvas a escuchar las Escrituras, tú vas a saber, vas a entender, vas a poder colocar ese texto en ese contexto. Cuando se te hable del pozo, de la ovejita, de la moneda perdida. Hermana y hermano, anímate y discierne. Discierne si verdaderamente estás interesado. Llama, pide por información y decide. Y vayamos. Vayamos una delegación grande y preciosa de aquí, de la arquidiócesis de Chicago, hispanos de la arquidiócesis de Chicago, para visitar, caminar con Jesús, caminar en su vía dolorosa, visitarlo en su cunita en Belén, ver el monte Tabor, ver el monte de las Beatitudes, el mar de Galilea, la barca, estar en la barca donde San Pedro también estuvo con Cristo. O sea, todos esos momentos de intimidad, vayamos, vayamos pues y busquemos la información al 312-534-1080. 312-534-1080. Tenemos una misión cuaresmal. Prepárate, Nuestra Señora de Lourdes. El domingo 21 de marzo, entre la 1 y las 4, estaré apoyando esta misión cuaresmal. No sé si es todo el día, pero sé que yo estaré presente, compartiendo, apoyando la labor de Nuestra Señora de Lourdes en esta misión cuaresmal. Domingo 21 de marzo, de 1 a 4 de la tarde. La semana próxima se reúnen los padrecitos hispanos o de ministerio hispano a un retiro. Yo quiero que nos tengan en oración, nos mantengan en sus oraciones, que oren siempre por sus padrecitos. Pero la semana que viene, de lunes a miércoles, estarán los padrecitos del ministerio hispano en el seminario de Mundelein haciendo su retiro anual. Oren por sus padrecitos.
Padre, ahora, a ver, vamos a tratar de conectarnos con la señora Miriam otra vez.
Ok.
Buenos días.
Buenos días, Padre Claudio.
Buen día, señora Miriam, ¿cómo está?
Muy bien, Padre Claudio, aquí dándole gracias a Dios por usted, por sacerdotes como usted, que Dios lo bendiga grandemente.
Gracias, hermanita, gracias por esas palabras.
Padre, tengo una pregunta, mire, sí. Mayor parte de mi familia
sí.
ha dejado la Iglesia Católica.
Okay.
Yo he tratado de darles libros de Scott Hunt y muchas cosas, y gracias claro. a Dios, y orando por ellos, está trabajando.
Claro.
Pero tengo a mi sobrino que me hizo una pregunta que no supe qué contestarla. Quiero que por favor usted me ayude.
A ver.
Mire, yo soy de Guatemala y sabemos que los rituales de los indígenas que están mezclados con espiritismos y esas cosas,
sí.
pues no están de acuerdo con nuestra fe católica.
Eso es correcto.
El Papa vino a Guatemala años atrás y cuando él estuvo allá, permitieron que los indígenas danzaran una danza y uh-huh. le echaran humo y lo soplaran, y él me dijo que por qué permitían eso, que le hicieran una limpia al Papa.
Uh-huh.
Entonces yo no supe qué contestarle, Padre, y para mí pues me entró duda también.
Claro que sí, claro que sí. Mira, lo primero que hay que hacer es una división o un discernimiento de lo que es religión y de lo que puede ser cultura. Me explico, ¿no? A veces se unen, como se ha unido en muchos países latinoamericanos, donde la religión y la cultura es una sola. Tú sabes, países que son bien católicos, como uh-huh. Guatemala, donde tú vas a un edificio público, ¿verdad? Y puedes ver un Cristo, o en la calle puedes ver la imagen de la Virgencita, ¿verdad que sí?
Sí.
Eso es un ejemplo de cómo la cultura y la religión se unen en ciertos espacios. Pero también hay un elemento donde la cultura y la religión se separan. ¿Me explico? Donde un acto puede ser un acto cultural y no religioso. Digamos que se haga una danza, ¿verdad? En una iglesia. O que se haga algún signo que viene de la cultura que no tiene raíces católicas, pero que son signos culturales. Me explico. A veces el pueblo tiene maneras de reconocer la autoridad que son muy de ellas, muy de él, muy propias del pueblo, y que no necesariamente tienen raíces en nuestro catolicismo. Entonces, cuando el Papa visitó Guatemala, no le hicieron una limpia. En realidad, fue ese grupo nativo, me explico, haciendo un gesto de reconocimiento desde la cultura guatemalteca nativa, ¿no? De reconocimiento de que este hombre es un hombre importante, que es un hombre de fe, que es un dignatario. Y si él hubiera sido un rey, por decir, de otro país, y ese grupo hubiera sido parte de la bienvenida, ¿no? De ese rey, hubieran hecho lo mismo. Me explico. O sea, que hay que hacer, esto es una distinción bien finita, y a veces se cruzan los cables, ¿no? En realidad no fue una limpia. Quizá muchas personas lo vio así, porque eso es lo que saben. Pero fue un reconocimiento por parte del grupo de nativos de que el Papa verdaderamente es una figura de Estado. Y es una figura y es un hombre bueno. ¿Me explico? Son cosas bien, bien, bien difíciles. Y eso no quiere decir que la Iglesia Católica ahora está yendo al espiritismo y a la brujería, que dicho sea de paso, no es lo mismo. O sea, tienes el espiritismo, tienes la brujería, tienes la magia blanca, tienes la astrología, tienes el vudú. ¿Me explico? Que son disciplinas que la gente las amalgama y las coloca en un mismo plano, pero son diferentes cosas. Muchas de ellas, casi todas ellas, no están en comunión con la Iglesia porque proponen otra cosa. O sea, proponen otras deidades, proponen otros dioses, proponen el control de los pobrecitos muertos, proponen 20,000 cosas que van en contra del Evangelio. No sé si eso te ha asistido un poquito para poder contestar esa pregunta.
Sí, padre. Sí, muchísimas gracias. Y aclarado, sí, como dice usted, es una línea bien fina, porque aunque sea aunque sea cultura,
claro,
en todos los nativos tienen también su religión, son como, fue un danzo, un baile religioso, una danza
exactamente, religiosa. Exactamente, y la intención no era darle una limpia, sino, porque si tú no eres parte de esa religión, ¿qué limpia te van a dar? Si tú no crees en eso, por más humo que te echen, pero hay un reconocimiento por parte de esos nativos, que por respeto, tiene su manera, tiene su forma. Ahora, cuando hablemos de religión, ya son otros 20 pesos.
Muchas gracias, padre.
Dios la bendiga y la felicito por una pregunta tan de análisis crítico, tan interesante y que nos afecta a todos, ¿no? Dios la bendiga.
Padre, dígame. Estaba hablando con la persona que me atendió, pero tal vez usted nos puede ayudar para, por ejemplo, en la página en español de Católicos Vengan, Regresen a Casa.
Sí.
Hacer como un link, un email que sea más fácil para nosotros, enviárselos a todas las personas que conozcamos y que vayan a esa página, porque está bien buena toda la información que da ahí.
Alejandro, ¿podríamos hacer algo?
Sabe que esa página web no está diseñada así, se tendría que rediseñar, pero lo más fácil para enviar los materiales es simplemente copiar el link que está mero arriba, y colocar ese link en un correo electrónico. Uh-huh. Así envía toda la página directamente y simplemente les explica que esto es...
Okay.
You know.
Okay,
pero creo que lo que la hermana está sugiriendo es que haya un tipo de link en esa página donde una persona que tenga preguntas generales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pueda meterse por ahí. Creo que es una buena sugerencia y vamos a contemplarla.
Vamos a ver, ¿okay?, qué se puede hacer para rediseñar, porque esos materiales van a existir por mucho tiempo en nuestra colocada en nuestra página web. So, vamos a hablar con los diseñadores a ver qué se puede hacer.
Hermanita, Dios la bendiga.
Gracias, padre.
Y que viva Guatemala.
Me quiero sacar la lotería para llevármelo a que vaya a evangelizar a Guatemala, padre.
Ahí nos ponemos de acuerdo, no se preocupe.
Gracias, adiós.
Dios la bendiga.
Adiós.
Qué maravilla.
Y siguen las llamadas, padre. A ver, vamos a ver si Camilo todavía está aquí. Bueno.
Sí, buenos días, padre. ¿Cómo está?
¿Quién me habla, don Camilo?
Camilo Arámbula, para servir.
¿Cómo se encuentra, santo varón?
Más bien bendecido.
Bendito Dios. ¿Qué me cuenta hoy?
Mi pregunta es...
Sí.
¿A qué hora celebra mañana en el Cerrito?
Mañana en el Cerrito. No, mira, cuando yo estaba, me estaba refiriendo a Nuestra Señora de Tepeyac, en la CERMAC. Y voy a estar allá con el favor de Dios en la misa de 8 y en la misa de 10.
8 de la mañana.
Y 10 de la mañana en inglés, 8 en español, en Nuestra Señora de Tepeyac, en la Cermak, entre la Quetzi y la California, a sus órdenes.
Muchísimas gracias, padre. Dios lo bendiga y que siga adelante.
Dios lo bendiga. Gracias.
Gracias.
A ver, ¿tenemos tiempo para una más, Alejandro?
Una rapidita.
Ay, bendito. A ver, rapidito.
Vamos a ver. El señor Raúl. Bueno.
Sí, buenos días.
Don Raúl, buen día. ¿Cómo está?
Buen día, padre.
Dios lo bendiga.
Gracias.
¿Qué me cuenta, hermanito?
Mire, yo, mi llamada es para... Quería pedirle, casi tres favores, ¿eh?
A ver, rapidito, que estaba corriendo fuera de tiempo. Sí, sí.
Primeramente que ore por la inseguridad que se vive en México, ¿verdad?
Claro, claro.
Y no solamente en México, en el mundo.
Sí.
Segundo, le quería pedir rápidamente por la vida de este señor futbolista Cabañas.
Seguro que sí.
Salvador Cabañas, sí. Es que nos gusta el fútbol, pues.
Claro, claro que sí.
Y pues la tercera es que siga orando por la gente de Haití.
Ay, sí.
Y lo que no nos gusta a mucha gente que pues esa ayuda se está distribuyendo muy mal.
Sí. Sí, sí, para que se distribuya de la manera justa.
Correcta.
Que deba de ser. Hermano, tomaré en consideración sus tres peticiones. La próxima vez que celebre la Eucaristía, lo recordaré a usted y recordaré esas tres peticiones. Dios me lo bendiga.
Sí, gracias. Si se pudiera ir fuera del aire con el señor que me atendió, por favor.
Sí, cómo no. Si se aguanta un momentito,
gracias.
Ok. Dios te bendiga, Raúl.
Gracias, padre.
Perfecto. De lo bueno
será poco, padre.
Pueblo de Dios, cuídense mucho. Mañana vayan a la misa, vayan a la iglesia. Lleven a alguien a esa misa. Regresa a casa, católico. Católico, regresa a casa. Y y con mucho cariño, Alejandro y yo les decimos chao.
Tu grandeza, Señor, tendré. Mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Saber de ti, simplemente por no saber.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.
Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of WSBC WCFJ Management, employees, nor Chicago NewsWeb Corporation.
This is Outreach Radio, a program serving the needs of communities in Illinois and Northwest Indiana. Your host is Big John.
Before we start Outreach Radio today, I want to just let you know that what is happening in Haiti needs your help. You could visit the Red Cross website and make a donation today to help the humanitarian effort.